chica, me aprendí un baile de TikTok.
Ay. Están todo el día haciendo cosas en TikTok.
Hola, curiosas y curiosos. ¿Sabéis quiénes son los TikTokers?
TikTok es una aplicación donde la mayoría son niños.
Por favor, son gente grande.
Siento que estoy acá por TikTokero.
Y la gente agarra videos viejos.
Por favor, basta. Y el TikTok...
Para ti, que todavía no descifras esta nueva red social de TikTok.
Basta con el TikTok. Basta, basta.
Un gran plan.
Un gran plan.
Para ti que todavía no descifras esta red social, la vamos a descifrar acá, porque está sonando Skyfall, la canción que Adele compuso, cantó para la última hasta el momento de 007, una de 007 de algún momento. Skyfall, justamente. ¿Y para qué se usa esto en TikTok, Mariana Marcela?
Well, because esa parte justamente que escuchamos recién mismo, que dice, you may have my number, claro. You can take my name, but you'll never have my heart.
Ajá.
Fans de celebrities diversas hacen editaditos con intereses románticos o parejas que hayan tenido esa persona de la cual son fans. Uh-huh. Y a lo último, el de But you can't have my, you'll never have my heart, con el amor definitivo, ¿no? Por ejemplo, en una serie en la que la chica pasó por varias parejas hasta que llegó el The One.
Sí.
Entonces después dice, vos mirá, vos podés tener mi número, vos podés tener mi nombre, pero mi corazón es de este. Y hacen pequeños editaditos. Puede ser con gente, con romances verdaderos. Como con ficticios.
Ficticios.
Muy adelante, bien. Estudios.
Bueno, gracias. Para eso se usa esta canción en TikTok. Una canción grabada, como decíamos, para la película de James Bond, del mismo nombre, Skyfall, escrita por Adele y el productor Paul Epworth. Esto, el detalle este me gustó. ¿Sabes cuándo la lanzaron?
¿Cuándo?
El 5 de octubre de 2012, que fue el Día Mundial de James Bond, pero el 5 de octubre a las 00:00. 007 minutos.
Claro.
A las 7 minutos del 5 de octubre de 2012, porque 007.
Qué detallistas, ¿eh?
Estuvieron muy bien.
Muy bien.
Celebrando el 50 aniversario, ¿no? Por eso es el día de James Bond. El 50 aniversario del estreno de Doctor No, la primera película de la saga. Este tema fue número 1 en más de 10 países, top 10 en más de 15, número 8 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Tiene 452 millones de reproducciones en Spotify y tiene más de 1,000 millones de reproducciones en YouTube. Entre las varias versiones que hay, viste que está la con letra, la otra, la qué sé yo. Entonces, entre todas te suma 1,000 millones. Bueno, Skyfall de Adele es el tema que está sonando mucho en TikTok. Y hay una gran cantidad de artistas que vamos a repasar algunos haciendo las canciones de la película de 007, pero vamos a arrancar con el que fue el primero.
Ah, te cagaste en la encuesta.
No. Quería arrancar por acá.
Ok.
Porque el James Bond theme, o sea, el tema de James Bond, es uno de los temas más conocidos del cine. Es, aunque no mires James Bond, medio que sabes.
Es que es esto.
Claro. Reconocible, aunque no hayas visto las películas. Compuesto por un señor de nombre Monty Norman, pero desde la primera película tocado por la orquesta de John Barry, que es lo que está sonando. Y John Barry también hizo los arreglos. En los créditos figuran los dos, Monty Norman, John Barry. Y Barry musicalizó desde la primera, Doctor No, todas las de Sean Connery.
¡Qué hombre!
Todas, hasta la única de George Lazenby. Que estuvo ahí al medio.
No me interesa.
Y después de esta canción de John Barry, vinieron varios compositores, entre ellos George Martin, ¿sí? Y el regreso de John Barry, que vuelve para algunas. Y en cuanto a los intérpretes, hay una lista de nombres muy grosos, como Nancy Sinatra, Paul McCartney and Wings, Carly Simon, Gina Easton, Duran Duran, Aha, Tina Turner, Sheryl Crow, Madonna, Garbage, Chris Cornell, Alicia Keys y Jack White, Sam Smith y Billie Eilish. Billie Eilish, claro, es la última.
De la última.
Sí. Así que vamos a ir con canciones. Hice la encuesta, la vamos a contar a la gente. Hice la encuesta entre los miembros del programa, que no votó Cevita porque estaba durmiendo. Si hacer las canciones de Bond, elegir alguna de las canciones de Bond, que todas tienen una impronta similar, no es decir que son todas iguales, pero todas tienen como una cosa oscura, una cosa así. O canciones compuestas especialmente para películas. Y salió lo de películas. Bueno, canción grabada para la película Jade's House Rock, justamente. Escrita por un par de compositores, no importa, no los conocemos. Lanzada en septiembre del 57 como el primer single del soundtrack de la película. Fue número uno en las listas de Estados Unidos, top 10 en varios otros países. Reconocida por el Salón de la Fama del Grammy y el Instituto Americano del Cine, entre otros reconocimientos, ¿no? Y hay algo bastante curioso acerca de esta canción, que repito, año 1957. Porque hay algunos personajes mencionados en la canción que son personas reales. Se nombra un tal Shifty Henry, que no era un criminal, pero sí era un músico de Los Ángeles. Uh-huh. Se nombra a la Purple Gang, que era una organización criminal posta. Se usa el término Sad Sack, que era un apodo que se usaba en el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para referirse a un perdedor, a un loser. Que también, además, era el nombre de una tira cómica. Y el personaje del cómic se llamaba Sad Sack.
Okay.
O sea, hay un montón de referencias. Según la revista Rolling Stone, la canción en realidad era una canción tonta, ¿sí? Como una canción así con chistes.
Jodiendo.
Claro, era una canción. Quedó. Era una canción en joda. ¿Qué pasó? Presley la cantó bien. No la cantó como ahí en la parte que va chiste y dice. No, la cantó como un rock and roll, bien rock and roll. Pasó por alto las bromas en la letra, la siguió cantando como venía. Hay una insinuación de romance gay cuando el recluso número 47 le dice al número 3: sos el preso más lindo que he visto.
Matías.
Y después hay una parte en la que Elvis presenta el solo de guitarra con un grito tan fuerte que hace que casi se arruine la toma antes del solo. Entonces lo hace como con mucha onda, le pone mucha garra a algo que en realidad iba a ser una canción tonta y sale esta canción.
¿Cuál?
Los estudiosos del tema dicen que por su famosa referencia a lo homoerótico tras las rejas, es asombroso que haya pasado por los censores de esa época.
¿Sí? No sé, para mí no se dieron cuenta.
No.
La subestimaron en la canción.
Probablemente.
Y dije, ya está bien. Y no le dieron bola.
Así que Jailhouse Rock, tema principal de la película del mismo nombre, año 1957, y una canción que, vista hoy, es raro que haya pasado los filtros de censura porque los presos estaban ahí. Qué lindo que son. Ahí mencionó a la Purple Gang. Ahí está, el número 47 le dijo el número 3. Es el preso más lindo que haya visto.
Sí, para mí no se dieron cuenta, ¿eh?
Vamos a llegar a la parte en la que él presenta o grita antes del solo de guitarra. Ahí está, hay un grito ahí que lo bajaron un poco y el solo de guitarra. Bien, vamos a la siguiente canción. Año 1985.
Gran año.
Mientras salía Back to the Future, nacida Mariana Marcela.
Sí.
La canción se convirtió en el primer número uno de la banda en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, en su segundo número uno en la lista de rock mainstream del mismo país y en su único top ten en el Reino Unido. No lo dije, ¿no? Es Huey Lewis and the News. Una banda de señores con jeans muy altos, ¿no? Mucho bulto, camisa. Un look muy 80 yankee centro de Estados Unidos. La canción aparece como un track adicional en las ediciones internacionales del cuarto disco del grupo, que se llama Four. No Four de cuatro, sino Four, como cuando gritan cuando se cae algo. Four.
Sí, qué idioma, la verdad. Sí. Pueden inventar palabras diferentes para cosas diferentes.
Bueno, esta historia la hemos contado, pero hablando de otra canción. Así que voy a recordarles cómo fue la historia con Huey Lewis participando de la banda de sonido de Volver al Futuro. Huey Lewis se reunió con Robert Zemeckis, el director de Back to the Future, con Spielberg y con otro de los productores, y le dijeron: Huey, ¿me haces una canción? Dale. Estamos haciendo esta película, se llama Back to the Future, es un pibe que va. Y Huey le dijo: no, yo no sé escribir para películas, pero les hago una canción y se las doy.
Estamos.
Bueno, dijeron nosotros, e hizo esta canción. Porque ¿de qué habla Back to the Future?
¿La película?
La película, ¿de qué es?
De viajar en el tiempo.
No, de amor, es una película de amor, como todas las películas. The Power of Love. No cuenta ni la historia de Marty y el Doc, pero fue el tema de la película, porque fue el primero que les entregó Huey Lewis. Después lo volvieron a contactar y dijeron: che, está buenísima, ¿nos haces otra? Y ahí cuenta Lewis en algún momento que dijo: ah, no es tan difícil componer para una película, y les entregó Back in Time.
Ay, que es re linda Back in
Time. Y ahí estuvo bien, porque Back in Time,
esa
sí.
Esa era ad hoc.
Claro, esa era ad hoc. Pero bueno, le pidieron componer para una película. Hermosa. Y le salió The Power of Love. Vamos a avanzar.
¿Qué es esto?
Suspense.
Shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy.
Es Eminem de la banda de la sonora de la película 8 Mile. Esto fue lanzado en octubre de 2002. Como la primera canción que se conoció de la banda de sonido, compuesta y producida por él, junto a algunos colaboradores, aunque la letra es completamente de él, y resume un poco la historia de su personaje, que en la película es B-Rabbit. La canción trata de las luchas que enfrenta su personaje, cómo finalmente supera sus problemas y obstáculos, y se gana el respeto de los otros raperos, ¿no? Cuando apareció Eminem, no eran muy comunes los raperos rubio. Blanquitos, chiquitos, entre todos los raperos, que parecía que se lo comían crudo, pero no, bueno, él se ganó el respeto y lo cuenta en la película 8 Mile. Un éxito completo, fue el primer número uno de Eminem en el Billboard Hot 100, estuvo 12 semanas consecutivas ahí, y también alcanzó el primer puesto en las listas de otros 19 países. Se llama, no lo dijimos, Lose Yourself, el tema de 8 Mile.
Here goes the cold water. These
Lose Yourself, Eminem, otra de las canciones de película de 8 Mile, año 2002. Vamos a la siguiente. Traje un montón de hits.
Excelente. Oh, este es, ya sé cuál es. Película.
I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt I was. Unrecognizable to myself, I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia.
Ahí está, Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen, nada menos, escrita e interpretada por el propio jefe para la película de 1993, Philadelphia, protagonizada por Tom Hanks y...
Estaba Antonio Banderas.
Antonio Banderas, muy bien.
Estaba Denzel Washington.
Denzel Washington, ahí está. Denzel Washington. A principios de 1993, el director de Filadelfia, Jonathan Demme, le pidió a Springsteen que escribiera una canción para su película y le dijo: quiero que suene. Quiero una canción, pero que suene en los centros comerciales.
¿Cómo? Otra vez.
Quiero una canción para la película que estoy haciendo, esta. Pero quiero que suenen los centros comerciales. Quiero que suenen los malls.
Ok.
Y Springsteen le dijo: bueno, me interesa.
Dale.
Si me das algo de tiempo, veré, pero no te lo prometo. Le dijo.
Está bien, no hay que prometer algo.
Entonces Springsteen, una canción para un mall, ¿viste? Era, y con esta temática de película, era difícil. Porque era una película muy triste, ¿no? Esto,
claro, como.
Muy duro.
Traspolar una canción que sea comercial para afuera, claro, de la película y que sea corte.
Por si alguno no tiene idea de qué estamos hablando, Filadelfia, año 93, cuenta la historia de una pareja de hombres, una pareja homosexual, en la que uno está enfermo de HIV.
Sí.
Tom Hanks.
Y que lo despiden. Entonces sale, lo despiden porque se le empiezan a notar algunas marcas en su piel. Sarcoma de Kaposi tenía, aprendí ese término ahí. Y entonces hacen una causa judicial por eso. Y es muy, muy cruda la película, por supuesto. La causa es porque lo despiden desde su despacho de abogados.
Ahí está. Bueno, entonces, Bruce Springsteen, ¿qué hace? Compone la canción y lo logra. Es una canción que, si la pones en un centro comercial,
está.
No es estridente. No. Tampoco es que te vas a deprimir, si sabes medio de qué va la
acompaña.
Cosa, puede un poco, pero acompaña. A finales de agosto del mismo año, después de la conclusión de una gira que estaba haciendo, que se llamó Other Band, grabó un demo de su canción, se lo envió al director Adem y más tarde le dijo: mi esposa y yo nos sentamos a escucharla y literalmente lloramos al final. Fue lanzada como single en el 94, éxito en muchos países: Austria, Canadá, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Noruega. En Estados Unidos llegó al puesto 9 del Hot 100. Fue el duodécimo y último top 10 de Springsteen.
Mira, nunca más, después de este nunca más tuvo un...
No pegó top 10. Obviamente la carrera de Springsteen es cada día más enorme, pero de ahí a meterse en el top 10 es otro cantar. Eso es el dato que tengo yo. No sé, Pablo me mira como diciendo: ¿cómo puede ser que no se haya metido otro top 10 desde ahí hasta acá? No sé.
No, capaz tiene esa cara porque está pensando en la chipa.
Probablemente está pensando en: che, no hay alfajores, ¿no?
Claro. Por eso. A veces no hay que prestar atención.
Ganó el Oscar esta canción. Ganó el Oscar de la Academia. Mejor canción original. Ganó 4 Grammys. Canción del año. Mejor canción de rock. Mejor interpretación vocal de rock solista. Y mejor canción escrita específicamente para una película. Toma, Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.
I walked the avenue till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins.
Bueno, después de esta canción de El Jefe, que logró ser una gran canción de película, ganar el Oscar y demás, pero además sonar en los malls, nos vamos con un tema más compuesto para el cine. la historia de este tema es espectacular porque si tenías una banda en este momento, por ahí te lo ofrecían.
Ah, le no lo querías. Por ahí te...
Sí, pasabas por ahí, che, ¿te tenés una banda? ¿No querés una canción? Es increíble. Don't You Forget About Me, Simple Minds, ¿sí? Canción inspirada y usada en la película de John Hughes, de 1985, de que hablamos
gran
hace
año,
poquito, The Breakfast Club, ¿sí? Compuesto por dos productores, un tal Keith Forsey y el guitarrista Steve Skiff. Lo escribieron ellos pensando en Simple Minds. Conocían la banda, querían que el tema de la película lo hiciera una banda británica. Entonces escriben la canción y le dicen a Simple Minds a través de su manager, che, queremos que graben este tema para esta película. Y la banda no quiso. La verdad que sentimos que no debemos grabar material que no sea nuestro, respondió Simple Minds.
Simple.
Bueno, entonces, ¿qué hizo el manager que los quería convencer? El manager veía algo acá. Les organizó una proyección privada de la película. Antes de que saliera, claro, estaban cerrando la banda de sonido. Entonces le pone, junta a la banda, lo sienta en un microcine, les pone The Breakfast Club, intentando cambiar su opinión. Ven la película, termina la película y todos lo miran. Como dice, No la queremos grabar.
¡Chicos!
Todo bien con los...
¡Qué poca visión de futuro!
No la queremos grabar. Bueno, entonces los compositores, Forsey y Skiff, dijeron, bueno, está.
Listo, ya está. Una vez, dos veces, ¿cuántas veces te lo voy a
decir? Una vez, dos veces, tres veces, no te lo digo más. Dice Brian Ferry. Se la vamos a ofrecer a Brian Ferry, nada menos. Y Brian Ferry lo llama y dice, ¿sabés qué? Estoy trabajando en mi disco, Boys and Girls, así que no voy a poder hacer la canción. Les agradezco mucho, pero no, gracias. Los dos productores ahí estaban con la canción ahí, en las manos, que les quemaba. Billy Idol, dice uno.
Listo, Billy Idol.
Billy Idol la tiene que hacer. Forsey, uno de los compositores, lo estaba produciendo en ese momento a Billy Idol. Y Billy le dijo, no la quiero hacer. ¿Sabes qué? Torciendo un poco la boca, le dijo Billy. No la quiero hacer. Después el chingüengüencha hizo un cover.
Claro, porque se arrepintió.
Después la grabó como que se la apoderó un poco. Pero en el momento no la quiso. Como a Di María. Entonces, bueno, los tipos desesperados ya no sabían qué hacer. La discográfica. Entra acá la discográfica. Ya los dos tipos no conseguían una banda que lo toque. La discográfica dice, ¿sabes qué? Está el actor Corey Hart. ¿Ubicás Corey Hart? Uno que era amigo de Michael Jackson. Uno de ojos medio achinaditos. Era famoso porque era amigo de Michael Jackson.
Corey Hart. Claro.
Bueno, Corey Hart, además de ser actor, en ese momento había grabado una canción y era hit. Tenía un hit en Estados Unidos, Corey Hart. Entonces, bueno,
listo,
que la grabe.
Corey Hart.
No. Uno de los compositores dijo, mirá, no.
Tampoco.
No, la canción es mía, pero no quiero que la grabe Corey
no
Hart.
No vamos a ir a rascar.
No, no
el
creo
fondo
que sea el cantante adecuado. Listo. Bueno, dice, acá hay otra banda, The Fix. ¿Alguien conoce a la banda The Fix?
Nada.
Tampoco la quiso. ¿Podés creer? The Fix dijo, no, ¿sabés qué? No. Bueno, último tiro. Lo llama Forsey a los Simple Minds y los convencen a través de Chrissy Hynde, me pongo de pie, la enorme Chrissy Hynde, que en ese momento era la esposa de Jim Kerr, el cantante de Simple Minds. Y esto se completa con un llamado del propio compositor Forsey diciéndole que la banda le encantaba y que siempre quería que eran ellos y qué sé yo. Y finalmente Simple Minds termina de una vez grabando Don't You Forget About Me, número uno en Estados Unidos y Canadá. El mayor éxito de Simple Minds en América, obviamente.
Es el meme ese del anime, que está la chica con el chico con la cabeza agacha. Dice mi novio que la va a grabar.
¡Claro! Dice mi novio que la va a grabar. La leyenda cuenta que además que cuando aceptan que finalmente, después de todo el cha-cha-cha de Don't You Forget About Me, aceptan, lo graban en 3 horas, van a un estudio, graban la canción en 3 horas y se van y se olvidan.
Bueno, ya está, les dimos el gusto.
El Hey, 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 Hey del principio lo agrega el cantante de la banda, no estaba en el original. Y el guitarrista, que se llama Charlie Burchill, la hizo un poco más intensa en cuanto a la guitarra, aceleró un poco los acordes. Y esto que era una dulce oda al anhelo adolescente, termina en un himno emocionante y de estadios.
¡Qué belleza!
Así que para cerrar...
Menos mal que aceptaron.
Menos mal que
esa señora hizo lo que tenía que hacer para convencer a este otro
grande Chris Hine. Así que para cerrar este recorrido de canciones de películas que arrancó con la gran Adele haciendo Skyfall de James Bond, vamos a escuchar este mismo tema, pero en vivo, porque claro, la banda lo convirtió en un himno de estadios. Así que una gran versión de Don't You Forget About Me. Simple Minds, en vivo en un gran plan.
Solar of the world. We thank all of you who have been coming to see us for years and years, for decades, supporting Simple Minds. Never letting us down. Make us feel good. Everybody, please, let me see your hands.
Simple Minds, en vivo, vieron que la tenían que grabar, Simple Minds 2, haciendo Don't You Forget About Me. Hasta acá llegamos por el tema de TikTok, que era Adele con Skyfall. La semana que viene, el ala joven de este programa me pasará otra canción que sea tendencia en esa red social, y acá haremos otro repaso caprichoso por algunas otras canciones.
We thank you.